de la primera carta del apóstol San Juan. Capítulo primero. Si decimos no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Si decimos no hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo, el justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Palabra de Dios. Queridas hermanas, en la Biblia hay una figura santa, sumamente pecadora, y esa figura es el rey David. El santo rey David. Y este hombre, pues sabéis, que fue muy pecador por la sangre que derramó sobre todo, por el famoso caso de la mujer de Urías, porque era muy impulsivo, porque se dejaba llevar fácilmente de la primera impresión. Y entonces mató y hizo estragos muchas veces. Y sin embargo es el santo rey David, juzgado con los cánones actuales, juzgado con nuestras categorías, con nuestras formas morales de ver las cosas, pues es muy difícil decir santo rey David. Pero sin embargo la Biblia y la Iglesia lo considera al santo rey David. ¿Y qué tenía este hombre para ser santo? Tenía varias cosas. La primera de todas es, siempre se reconocía pecador. Siempre. Nada más que se daba cuenta de que algo que había hecho o cometido era pecado, iba contra Dios, inmediatamente se arrepentía. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. El Salmo 51, el Miserere, que sabéis, pues expresa los sentimientos más profundos que la Iglesia y el judaísmo han atribuido siempre al rey David. Por otra parte, era un hombre profundamente respetuoso también de todo lo que era divino. Si es de Dios, el ungido de Dios, a eso es un total respeto, absoluto respeto. Pudo matar muchas veces al rey enemigo suyo, a Saúl, pero era el ungido de Dios. Y como era el ungido de Dios, él le respetaba como respetaba a Dios y respetaba las cosas de Dios. Entonces fue pecador, pero tenía un alma contrita y humillada. Tenía un alma, pues, muy apta para ser perdonada. Y como al Señor verdaderamente lo que quiere es eso, pues entonces, ¿qué pasa? Que el rey David era un hombre según los ojos del Señor, según el amor de Dios y según la misericordia de Dios. Dios pudo ejercer totalmente su misericordia sobre David. Por el contrario, el rey Saúl, sabéis, lo dice el libro de los Reyes, pues no fue así. El Señor le mandó ir a los moabitas y destruirlos, consagrarlos al anatema, que se llamaba. Destruir todos, hombres, mujeres, niños, animales y todas las cosas. Y el rey Saúl, pues lo hizo, pero se guardó parte del ganado mejor. Y cuando el profeta Samuel fue a recriminarle lo que había hecho de parte de Dios, Él lo negaba. Y el profeta Samuel huía o oía los mugidos de las vacas. Dice, ¿y eso que estoy oyendo? Y el otro, disculpándose, decía, bueno, es que lo he hecho para ofrecérselo al Señor, para ofrecérselo en sacrificio. Y fue cuando el profeta le dijo, obediencia quiero y no sacrificios. Y por no haber hecho esto, etcétera, el Señor le despojó de la unción, le despojó del reino y se lo traspasó a David, que era un hombre probablemente más pecador que Saúl, pero con un corazón distinto. Porque el corazón de Saúl era un corazón ladino, un corazón de esos corazones que parece que sí, pero en realidad siempre se buscan a sí mismos de una manera, ¿cómo decirlo?, pues subrepticia, así, digo sí, pero hago no, digo no, pero hago sí, que no acababa nunca de abrir sus puertas totalmente a la acción de Dios. Entonces, pues, nosotros muchas veces nos vamos a confesar. En esto las señoras tienen mucho. Y hasta que llega el pecado, como el rey Saúl, necesitas oír los mugidos. Porque cuentan tantas cosas para, en definitiva, pasar como sobre ascuas por lo que es el verdadero pecado, si llegan a decirlo. Pero las circunstancias, sobre todo las circunstancias que disculpan, no, si es para ofrecer sacrificios al Señor, si es para, pues les cuesta mucho, dan rodeos y rodeos y rodeos. Pero bueno, reconócete pecadora, ¿no? Ya está. Pero si no pasa nada, si el Señor te quiere, si el Señor te perdona, si el Señor... Una vez estaba yo celebrando una reunión, no, una penitencia de estas comunitarias. Y penitencias comunitarias, pero con confesión individual después. Y había, pues, unos 5 o 6 sacerdotes éramos. Y cuando terminó el que lo preparó, que quien fuera, que no me acuerdo, pues nos pusimos los sacerdotes de pie, desde el altar, y la gente se puso en fila delante de cada sacerdote para irse a confesar. Y de repente veo yo en mi fila a una chica joven, así como de unos 20 años, muy conocida mía, muy amiga. Y me extrañó un montón que estuviera en la fila. Digo, ¿esta? Bueno, pues llegó y se confesó. Y se confesó bien, de todas sus intimidades así, de su cosa afectivo-sexual. Se confesó bien, fue valiente. Y después, cuando salíamos de la iglesia, va y me dice, supongo que ya no me querrás más. Y yo ya no me acordaba mucho, la verdad. Digo, ¿pero por qué? Dice, como me abrí a ti de esa forma, ¿y cómo? Y yo primero pregunté, ¿y por qué te pusiste en mi fila? Y dice, pues, porque no me di cuenta. Pero cuando me di cuenta que eras tú, ya no me atreví a cambiarme de fila. Me parecía demasiado ostentoso, demasiado claro. Y entonces yo le dije, mujer, ¿por qué crees tú que yo no te voy a querer más? Date cuenta de que somos iguales. Todo hombre es pecador. De que no has hecho nada más que contarme mi propia historia y la historia del vecino. Si todos somos iguales, lo bonito ha sido que lo hayas contado. Lo bonito ha sido que te hayas abierto. Al final, después nos fuimos unos cuantos a tomar algo por ahí. Y ella siempre junto a mí. Y después, por la tarde ya, cuando nos separamos, pues iba todo contenta. Dice, ¡ay, qué bien! He hecho en confesarme contigo. Ahora me siento como mucho más, porque yo le había dicho, si es que te siento como hermana, pero más hermana que antes, precisamente porque te has abierto y en ti me he visto reflejado yo. Somos iguales, somos pecadores. No hay por qué esconder nada. Esa es nuestra realidad. ¿Y qué pasa? No pasa nada. Delante de Dios no pasa nada. Porque Dios te perdona y es misericordia con toda facilidad. Delante de los hombres, ¿y qué pasa? ¿Por qué? Porque todos somos saulitas. Todos somos gente engañadora. Todos somos gente que vamos mostrando una fachada mentirosa por la vida. Y por supuesto no queremos que nadie... Si conociera la gente nuestros pensamientos y nuestro esto. Si ahora, sin salir de aquí, de este grupito, que total somos 18 personas, viniera un ángel y dijera, voy a mostraros en una película todo lo que vosotros habéis pensado desde hace una semana para aquí y todo lo que habéis sentido en vuestro interior, incluido yo, el pobre ángel se quedaría solo. Marcharíamos de aquí diciendo, no, yo no quiero ni ver ni que nadie vea lo que yo he pensado. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Si es que eres así, si es que somos así, esa es nuestra realidad. La aceptación de la realidad con sinceridad es una de las cosas que más nos acerca a Dios. ¿Por qué razón? Porque le dejamos a Dios llegar a nuestra pobreza, le dejamos llegar a nuestras cosas y al final terminamos contentos de que Dios haya podido llegar a mi pecado y a mis cosas. ¿Por qué? Pues porque Dios no viene en son de castigo, viene en son de misericordia siempre. Ahora Dios no te perdona los pecados si no los confiesas. ¿Y por qué razón? Por lo menos si no los confiesas delante de ti misma. ¿Y por qué razón? Porque Dios no quiere contribuir a tu insinceridad. Te haría mucho daño. Ahora, si tú reconoces tu pecado y tu forma de ser, y para eso lo mejor es reconocerlo delante de los demás, por eso la Iglesia tiene instituida este sacramento de la confesión, por lo menos delante de un hombre que representa a la Iglesia. Pero no es necesario esto viene del Concilio de Trento para acá, no es necesario. Pero psicológicamente es muy bueno y muy importante la confesión. Antiguamente no era así. Esto que he leído hoy, este párrafo, pues, si alguno peca, tenemos uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo, etcétera, que es víctima de propiciación por nuestros pecados. Actualmente hay muchos teólogos exégetas que lo aplican al sacramento de la confesión. De los antiguos nadie, San Agustín y todos, nunca. Porque el sacramento de la confesión individual, como la tenemos ahora, pues no ha sido siempre en la Iglesia así. Pero unos y otros, los antiguos y los modernos, sí que nos dicen que es necesario que nosotros reconozcamos nuestros pecados para que Jesucristo pueda ser verdaderamente instrumento de propiciación por nuestros pecados. Porque si no, andamos como Saúl, ahí pues, insinceramente. Caminamos por caminos de insinceridad. Y cuando hay camino de insinceridad, a Dios no le gusta. Dios le gusta que seamos sinceros y nos reconozcamos tal como somos. Eso es, digamos, pues, como el ABC de nuestra, de la misericordia que vamos a recibir. Dicen que cuando uno va a los alcohólicos anónimos, porque no puede dejar de beber por nada del mundo, pues en ese grupo solamente aceptan a aquellos que confiesan que no pueden hacer nada por librarse. Si va alguno allí y dice, estoy alcoholizado, lo paso muy mal, pero todavía tengo la esperanza de que si hago esto, me voy a librar. No le aceptan. Allí solamente aceptan a los que se declaran absolutamente impotentes para librarse del alcohol. ¿Por qué? Porque la terapia que van a utilizar es una terapia que requiere el haber asumido radicalmente la impotencia para salir del alcohol. Si crees que tú vas a hacer algo, todavía no haces nada. Hay una viejita en Madrid que tiene 100 años cumplidos en agosto, Concepción Andreu, que estos días la he dejado en La Princesa, precisamente. La Princesa es un hospital en Diego de León. Y esta mujer, pues, un día me decía a mí, dice, él es analfabeta, no sabe leer ni escribir, bueno, sabe por lo poco que aprendió ella. Dice, pero he distinguido yo muy bien la diferencia que hay entre pecados y pecado. Digo, venga, cuéntamela. Dice, los pecados son cosas contra las que se puede luchar. No vas a conseguir quitártelos nunca, porque hay otra cosa más profunda que los pecados, que es el pecado. Y el pecado no podemos nosotros con él. ¿Por qué? Porque el pecado, digamos, es como nuestra constitución interior. Y yo le dije, pues tienes razón. La naturaleza humana ha quedado tan herida por el pecado mortal que está incapacitada en un tanto por ciento muy elevado para no cometer pecados, para librarse a sí misma del pecado. Y la Iglesia y la palabra de Dios dice que nosotros no podemos librarnos del pecado. Entonces, la lucha contra el pecado es una lucha perdida. Hago, dice San Pablo, veo claro, pero cuando me pongo a hacer, hago lo contrario de lo que pienso. ¿Por qué? Porque tengo el pecado dentro de mí que me domina, y ese pecado es más fuerte que yo. La lucha del hombre contra el pecado es una lucha que no consigue, es una lucha estéril. ¿Cuánto cuesta? Incluso dejar de fumar. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto total? Para nada. Porque en realidad, pues, el hombre al final, si mata un pecado, le sale por otra parte otro pecado. ¿Por qué? Porque los tenemos todos dentro. No es que cometamos pecados, es que somos pecado. Y como eres pecado, si dominas la soberbia, te sale la envidia. Y si dominas la soberbia y la envidia, te sale por otra parte la lujuria. Y si dominas las tres, caes en otra, que se llama lo que llaman ahora pereza, que es una mala, lo que llama Santo Tomás acedia, es decir, la tristeza. Pero la tristeza profunda, pero la tristeza de Dios. La acedia es la tristeza de las cosas de Dios, que es un vicio terrible, es un vicio capital. La tristeza de las cosas de Dios, la tristeza de ser monja, sería horrible. Pero la tristeza, pecado capital, ¿eh? No eso que dices tú de vez en cuando, si lo sé no entro. No, eso no es capital, eso es provincial. Ni siquiera provincial, eso es local. Porque has reñido, porque la priora te dijo no sé qué, porque no sé cuándo, eso no sé cuál. Si lo sé, me pillan a mí, aquí estás. Eso no es un pecado capital. El pecado capital se llama acedia, es disgusto. Es algo que va contra el don de piedad. El don de piedad es el don de estar a gusto en casa. La piedad con los padres, con los hermanos. La piedad con Dios. El don de piedad es estar a gusto con las cosas de Dios. Santo Domingo lo decía maravillosamente cuando decía a los frailes que no habléis nada más que con Dios o de Dios. Pero claro, Santo Domingo tenía un don de piedad que es que no necesitaba salir su conversación de ahí nunca, del Madrid y del Barça. No habló jamás. Ni habló jamás de política, de Zapatero, ni habló de nadie. Le bastaba con hablar de Dios o de las cosas de Dios. Somos pecado. Entonces, si dominas uno, pues te sale el otro por otra parte. ¿Por qué? Porque Dios quiere, y es bueno. Dios quiere que tú te convenzas de que no puedes salir de ahí, sencillamente para que te entregues y Él pueda ejercer todo su amor y toda su misericordia contigo. Porque mientras estás a medias diciendo, si hago un poquito más, si lucho un poquito más, si me esfuerzo un poquito más, si hago un sacrificio, si me ponen una penitencia un poco mayor, pues yo lo mismo venzo esto. Una vez estaba confesando y vino un chico, se confesó de sus pecados, de todo tipo, y al final me dice, padre, me tiene usted que poner una penitencia muy dura. Y cuando termina, le digo, en penitencia rezas un Ave María. Pues se me puso bravo. Se me puso bravo, se me enfadó. Y ya tuve que decirle, digo, oye, chaval, mira, ¿tú piensas que vas a comprar a Dios con una penitencia? Pues no le vas a comprar, y por eso te pongo un Ave María, porque es la mayor penitencia que se te puede poner. Se humilla, ¿verdad?, un Ave María, pues reza eso. Sencillamente porque por más que reces, a Dios no se le compra. Y si esto no te lo quita Dios, tú no te vas a librar de todas estas cosas. A Dios no se le compra. Dios es un don. Dios se regala. Y las obras de Dios son un don. Y Dios se nos regala también. Uno de los regalos de Dios es este. No solamente el perdón de los pecados, porque el perdón de los pecados, al fin y al cabo, es un algo que podríamos llamar mirando la parte negativa. El perdón de los pecados se complementa con la vida nueva. Y verdaderamente a nosotros lo que nos interesa no es el pecado, sino la vida nueva. La vida nueva en Jesucristo, la vida nueva de la gracia, la vida nueva de que hemos encontrado la misericordia de Dios, de que hemos conocido a Dios en su misericordia y en su perdón. Y esa vida nueva sí que nos interesa. Porque vamos a suponer, y si yo estoy libre de todo pecado, ¿qué? ¿Qué pasa con eso? Imagínate que tú, con tu poder, con tu esfuerzo, con tus sacrificios, te ves completamente libre de pecados. Totalmente liberada del pecado. Y te presentas delante de Dios. Y Dios, cuando te ve libre de todo pecado, dirá: ¿y este bicho tan raro? ¿De dónde ha salido? ¿Qué es esto? Pues yo no conozco a ningún hombre así. Mi hijo no ha muerto por este espécimen. Mi hijo ha muerto por... ¿qué hago yo con él? Y tú mismo, ¿es que por estar libres de pecado somos santos? No. Nadie por estar libre de pecado es santo. La santidad es otra cosa que viene. Es otra cosa que viene en gracia y con gracia desde Dios. Y esa gracia de Dios viene, eso sí, cuando tú reconoces tu pecado. Porque el pecado, la malicia que tiene, la gran malicia del pecado, está solamente en que tapona la gracia, se opone a la gracia, no deja que la gracia venga. Por eso, si eres el pecado, aunque seas muy pecadora, pero si tu corazón está abierto siempre al perdón y a la misericordia como el rey David, pues la gracia puede venir. A Saúl no, pero a David le puede venir la gracia. Y esa gracia después, pues va haciendo una obra de misericordia dentro de ti. Va haciendo una obra de perdón y una obra de misericordia. Eres una cosa nueva. Yo una vez estaba con mi madre en la cocina y mi madre pues iba a hacer, puso allí un caldero en medio de la cocina y sacó de allá, de no sé dónde, sí, porque ella tenía para la cocina, después por dentro guisaba en otro pequeño apartamento, y de allí sacó no sé qué, aceites viejas y grasas y cosas de esas, y lo puso en el caldero allí, lo echó. Y después echó también agua, como 3 litros de agua o así en el caldero, y rompió un paquetito como de 1/2 kilo y salió una cosa blanca que la echó allí también. Y entonces a mí me dio un palo largo y me dijo: tú mueve. Y yo pues, yo nunca la había visto a mi madre hacer eso, era por Navidad. Y entonces yo me puse de pie. Yo lo había hecho muchas veces eso con la mantequilla, pero yo soy de León, de tierra de vacas. Y sí, muchas veces, pues bueno, cuando yo era pequeño eran las chicas las que movían el odre siempre para hacer la mantequilla, pero ahora es más cómodo, recogen la nata, cogen la nata y empiezas a mover la nata, y al poco tiempo, al cabo de unos minutos, pues la nata se ha endurecido, se ha apelmazado y queda un líquido que en mi tierra, si es de queso se llaman suero, si es de leche se llama freira, y eso pues lo tiran o hacen lo que sea, pero queda ya la mantequilla hecha. Pero con eso que me dio mi madre, que por cierto era feo como yo solo, porque yo miraba al caldero y aquello era negro y asqueroso, pues yo me puse a mover allí con el palo de pie, Yo no sé, pero serían 8 minutos o así. Al cabo de unos minutos yo miro para abajo, al caldero, y aquello se había transformado. Era una cosa nueva. Y bonita. Tenía un color como la crema del pastel. Y entonces mi madre, que andaba por otras habitaciones, la llamé y le dije: mamá, ¿qué? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿qué ha sucedido aquí, el Espíritu Santo? Y mi madre, que había hecho jabón 1000 veces, nunca había visto el Espíritu Santo. Ella nunca había visto el Espíritu Santo, y yo la primera vez que lo hice, lo vi. Dice: ¿pero qué dices del Espíritu Santo? ¿Pero no se da cuenta cómo se ha cambiado esto? ¿Cómo se ha puesto esto? Pues sí, esa es... Bueno, vosotros habréis hecho jabón muchas veces, me imagino, ¿no? Después mi madre lo echaba en unos moldes de escayola o de madera, se secaba aquella masa durante 3 o 4 días, después lo partía. Después lo partía en trozos, y a los 3 días, que ya estaba seco, pues ya se podía utilizar para limpiar. ¿Y por qué el Espíritu Santo? ¿Por qué vi yo el Espíritu Santo? Yo esto lo he predicado en toda España. Es mi parábola del jabón de mi madre. ¿Y por qué? Sencillamente porque la sosa cáustica, que es el Espíritu Santo, pues es lo que hace. Perdonar tus viejas aceites, tu vieja grasa, tu viejo pecado, pero no perdonarlo, transformarlo en una vida nueva, cambiar todo lo viejo tuyo en algo nuevo, en un jabón nuevo, que no solamente está limpio, sino que sirve para limpiar. Entonces el perdón de los pecados, digamos, se complementa y se compagina con la vida nueva, la belleza nueva, que es lo que verdaderamente interesa. Pero si tú no aceptas tu vieja estampa, si no asumes tu vieja realidad negra, sucia y de pecado, la sosa cáustica no puede trabajar sobre ti. No puede trabajar sobre ti. Y sobre todo no puede trabajar por esto que os decía de Saúl, porque Dios no quiere contribuir a tu insinceridad. Dios es sincero y quiere que tú seas sincera contigo misma, porque así la gloria es de Dios. Y a Dios le interesa que la gloria sea suya, por una sencilla razón. Porque si tú te la apropias, te destruyes. Te destruyes. Sigues cometiendo el pecado de nuestros primeros padres. Quieres ser como Dios. Eres como una diosa. Yo me he librado. Y Dios quiere que seas criatura. Y que siendo criatura, pues tú aceptes su acción misericordiosa. San Juan nos lo dice aquí a su manera: hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Pero si alguno peca... Y nos ha dicho al principio que si alguno dice que no tiene pecado, se engaña y hace mentiroso a Dios. Pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los pecados del mundo entero. Entonces, el misterio del pecado está en el reconocimiento de la pobreza del ser humano. Porque ahí es donde la gracia ejerce su poder de transformación. Ahí es donde la sosa cáustica va haciendo su obra. Ahí es donde va creciendo el reino de Dios en nosotros. Es ese reino que, dice Jesús, se parece a una semilla que el labrador siembra en el campo y que se va a su casa, no hace nada, pero la semilla por sí sola germina. Y después crece, echa tallo y después del tallo echa la espiga, con 30, 40, 60 granos o los que sean. Pero el reino de los cielos, cuando uno está bien encaminado, va creciendo por sí solo, por sí solo. Pero estar bien encaminado significa estar profundamente convencido y haberlo confesado de verdad que yo no puedo con mi pecado. Que mi pecado se lo entrego totalmente a Dios para que Él me libere del pecado. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque si no, seguimos nosotros trabajando en balde para librarnos del pecado, cuando lo más importante es que nosotros, desde la misericordia ya realizada en nosotros, desde el hecho de estar salvados, vivamos la vida nueva dando gracias a Dios. Nos libramos mejor del pecado dando gracias a Dios que luchando contra el pecado. ¿Por qué? Pues porque el amor, la parte positiva, te saca de lo negativo mucho mejor que la propia lucha contra el pecado. La lucha contra el pecado, ¿qué nos puede producir a nosotros? Pues nos puede producir culpabilidad. La culpabilidad, porque no llegas a dominar el pecado, pues ya te digo, te sale por otra parte, y entonces te sientes culpable. Las personas que no se sienten salvadas cuando van a confesarse tienen un auténtico problema, de que se confiesan siempre de lo mismo y sin salvación, porque saben que van a caer otra vez, y que van a caer al mes siguiente, y solo se confiesan para quitarse el fardo durante un mes, pero no, o una semana, o lo que sea, pero no se sienten salvadas, no se van a confesar como hijas, se van a confesar como esclavas. Entonces, pues, por quitarte un poquito la culpabilidad, pero tú sabes que no, y esa es la prueba más grande de que no podemos contra el pecado, las confesiones, una y otra vez, una y otra vez, te confiesas siempre de lo mismo, y dirás, y si te sientes salvada por obra de la sosa cáustica, por obra del Espíritu Santo, ¿ya no te confiesas de lo mismo? Pues sí, sí te confiesas de lo mismo, porque lo sigues cometiendo, pero no te confiesas con culpabilidad, te confiesas como hija. ¿Por qué? Porque ya has entregado al Señor tu pecado, y aunque por debilidad lo sigas cometiendo, sabes de sobra, y el Espíritu te lo revela, de que ese pecado no te mata, de que ese pecado ya ha perdido el aguijón, de que ese pecado ha perdido el veneno, ya no es un pecado de muerte, es un pecado de debilidad, es un pecado de hija, ya no es tuyo, ya no te pertenece, pertenece a Jesucristo, pertenece a la cruz de nuestro Señor Jesucristo, Él es el que ha muerto por él, Él es el que ha luchado por ese pecado. Tú solamente esperas a que la intercesión aboga por nosotros, dice aquí San Juan. Tú solamente esperas a que la intercesión de Jesucristo vaya liberándote poquito a poco de ese pecado que te confiesas todos los meses. Pero es muy distinto haber entregado el pecado que no haberlo entregado. Porque la persona que quiere salvarse del pecado por sí misma no ha entregado el pecado a Jesucristo. Quiere ella salvarse del pecado. Quiere ella su propia cruz. Quiere ella ser víctima. Quiere ella ser instrumento de propiciación. Yo me voy a matar viva para aplacar la justicia de Dios, para librarme de mi pecado, y no vas a poder. En tiempo de Santa Teresita, las monjas, pues, se ofrecían, muchas en su convento, o algunas, se ofrecían como víctimas de propiciación a la justicia de Dios, para que, haciendo duros sacrificios, la justicia de Dios quedara aplacada. Y una de las cosas que hacían era coger en la huerta, que era tan bonita y tan grande como la vuestra, aunque no la he visto todavía, pero la he visto en foto, me la ha enseñado la hermana que me sirve, pues había muchas ortigas y cogían las ortigas y cuando se acostaban en la cama metían las ortigas en la cama con ellas. Y sufrían por la justicia de Dios, para que la justicia de Dios quedara aplacada por todos los pecados del mundo. Santa Teresita nunca pudo con eso. ¿Por qué razón? Porque Santa Teresita tenía claro que el problema no era de justicia, que el problema era de que no apreciamos el amor de Dios. El problema es de amor, no de justicia. Es decir, no apreciamos el don de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios. No apreciamos eso. Ella se hacía víctima del amor de Dios, víctima de preocupación por el amor de Dios, el amor de Dios, no para aplacar la justicia de Dios. Y entonces, el que actúa con amor no se pone ortigas. El que quiere compensar la justicia de Dios se pone ortigas, diciendo, se han cometido 20 pecados en esta ciudad, pues yo 20 ortigas me meto en la cama para compensar la justicia. Y la otra no, decía, no, Dios derrama su misericordia sobre 20 personas aquí y yo lo que hago es ofrecerme ese amor de Dios. Señor, te entrego mi corazón para que ames en mi corazón todo el amor que malgastan estos otros. La misericordia malgastada, el amor malgastado. Y es así que es una buena víctima de propiciación. Si nosotros dejáramos como religiosos que Dios nos amara con todo el amor con que ama a todos los pecadores, y los pecadores no le acogen ese amor, te juro yo que el mundo se convertía con mucha más facilidad. Con mucha más facilidad. Pero no nos ayudan las cosas. No nos ayudan las cosas. Y pues somos víctimas de la justicia de Dios y en el fondo, ¿sabéis lo que se encierra ahí, en ese victimismo? Se encierra la propia soberbia que quiere ser salvadora, no solamente mía, sino de los demás también. Quiere ayudar a Jesucristo en la cruz, pero empujándole. Quítate de aquí un poco. Porque Santa Gemma Galgani tiene una frase muy bonita que a mí me impresionaba mucho cuando era joven. O signore, fammi un po' di posto nella croce accanto a te. O Señor, hazme un huequecito en la cruz junto a ti. Pero el sentimiento de Santa Gemma Galgani es un sentimiento para que yo pueda amar contigo. Es un sentimiento de amor, no es un sentimiento de justicia. Porque si a Jesucristo solamente lo contemplamos como instrumento de propiciación, es decir, para aplacar la justicia de Dios, ¡ay Dios mío! ¡Qué poco Cristo! No, Jesucristo es, sí es eso, sí lo es. Jesucristo, pero Jesucristo no murió para aplacar la justicia de Dios solamente. Jesucristo murió para encauzar el inmenso amor de Dios hacia el pecado del hombre en la cruz, para que a través de Jesucristo llegara el amor a los hombres. Entonces, tú eres mucho más amada por Dios Y ese amor de Dios te libera de tu pecado infinitamente más que toda la justicia que tú te puedas imaginar. Porque tú nunca serás justa si no es por el amor de Dios. La justificación, la famosa justificación del pecador, es un don gratuito de Dios, que nos viene de arriba, que nos viene de Dios, que nos viene del cielo. Por eso, queridas hermanas, el misterio del pecado, en el fondo, es un canto de gozo, es un canto de alegría. No me extraña que digan ahora muchas veces que la confesión es la celebración del perdón, es verdad. La celebración es fiesta. Oh, feliz culpa. El misterio del pecado es un misterio de misericordia. Es un misterio en el que el hombre debe verse como en un espejo. Su realidad pobre, su realidad incapacitada, su realidad impotente, pero amada y salvada. Como eres amada y salvada en esa realidad pobre e impotente, ¿qué va a salir de ti? Pues la respuesta no puede ser otra que una alabanza poderosa a Dios, porque te amó tal como eres. Te amó en tu realidad, te quiere así. ¿Pero para qué me quiere? ¿Para que sea pecadora toda la vida? Te quiere para que, siendo pecadora, aceptes su vida nueva, su misericordia, y la gracia te llene y te transformes de claridad en claridad, lo que Él quiera, según la medida del don que el Señor tenga reservada para ti, que siempre será infinitamente grande, más de todo lo que nosotros podemos sospechar. ¿Cuántas veces, verdad, nosotros tenemos sintomatologías extrañas, síndromes raros con respecto a esto? Sí, pues las culpabilidades, los escrúpulos, los miedos, los temores. En realidad, ¿qué hacen todas esas cosas? Matarte el amor. No dejar que el amor germine. Y sin darte cuenta, eres tú misma la que provocas todas estas cosas, porque no has podido vencer el pecado. Y como no has podido vencer, pues te entran culpabilidades y te entran escrúpulos. Y por eso es muy importante que nosotros, pues, más allá de nuestro escrúpulo, veamos que Dios es misericordia y no juicio. Que Dios viene a los pecadores y no a los justos, porque justos no hay ninguno. Ninguno. Esta viejita de la que os hablo fue dominica en Antequera, hace 2 o 3 siglos, claro, porque tiene 100 años. Estuvo 3 años de novicia. Y no, de novicia y de escuñora, como fuera. Y después se tuvo que salir. Y ella se considera dominica todavía. Pero dice que pecó. Y que pecó mucho en el convento y que se tuvo que salir. Y entonces dices que me querían demasiado, padre. Yo era tan guapa. Porque es un tipazo a los 100 años. ¿Qué sería a los 20? Yo era tan guapa que todas las monjas estaban enamoradas de mí. Y pequé mucho. Y me tuve que salir. Y se pasó desde los 25 años hasta los 81 haciendo penitencia por su pecado. se casó, tuvo 4 hijos. Los hijos se escaparon de casa, claro, porque con tanta penitencia. Se llenó la casa de tristeza, sobre todo las 2 hijas. No pudieron aguantar a su madre, los hijos un poquito más. Se llenó la casa de tristeza y desde su casa, de la calle Hermosilla, hasta Conde de Peñalver, de los dominicos, donde estaba yo de párroco, pues había, hay un trecho pues de 10 minutos andando o así. De 10 minutos una persona mayor, una joven menos. Y cuenta ella que un día oyó a 2 barrenderos que el uno al otro le decía: ya viene el coco. Porque iba vestida de negro, con tales estrafalarios que los barrenderos la llamaban el coco. Sumida en su penitencia. Y como decía ella, rezándole a Dios: Señor, desde el infierno solamente te pido, porque ya sé que no me voy a librar del infierno, solamente te pido que te pueda rezar en el infierno. Es lo único que te pido. Y bueno, pues fatal. Y yo llegué allí de párroco pues en el año 1987 y tenía un grupito de viejos y siempre les daba pues una charla, daba una charlita. Y un día pues les hablé de Sodoma y Gomorra, de la destrucción de Camorra y Redoma, o no sé qué, como dice ella, porque nunca acierta con Sodoma y Gomorra. Dice todos los nombres que os imaginéis menos Sodoma y Gomorra. Y entonces pues... es aquel pasaje, ¿os acordáis? Cuando Abraham le dice a Dios, Abraham que se pone de justo, como nosotros hacemos muchas veces. Pero Señor, ¿cómo vas a destruir a Sodoma y a Gomorra? ¿Y si hay 50 justos? En consideración a estos justos, ¿no vas a perdonar? Dice el Señor, si hay 50, sí, los perdono. ¿Y si hay 40? También. ¿Y si hay 20? También. ¿Y si hay 10? También. Abraham ya no se atrevió más a bajar. Pero podía haber dicho, ¿y si hay 1? El Señor hubiera dicho, también. También perdono. Lo que no se dio cuenta Abraham es que no hay ninguno justo entre los hombres. Y como Abraham no conoció al justo, pues, mirad lo que dice aquí, pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo, el justo. Os lo he leído, el justo, el único justo. Si Abraham hubiera apelado a Jesucristo, Sodoma y Gomorra no se habrían destruido. Porque en Jesucristo no se destruye ninguna Sodoma y Gomorra que eres tú y que somos yo. En Jesucristo hubieran sido salvadas porque Jesucristo hubiera muerto por Sodoma y Gomorra. Bueno, pues, ahí tienes a la vieja. Que no sé qué le pasó, pero... me empezó, ya aquel día me dijo, tengo que hablarte. Y se marchó. Y después ya, pues ya me contó que, según hablaba yo eso, se había agarrado a la silla. Porque se salía de la silla, se mareaba. Se mareaba. El Señor le reveló, por medio de esa palabra, que el justo... solamente es Jesucristo, que ella nunca podía ser justa, que su pecado estaba, porque ella era Sodoma y Gomorra, que estaba liberada por el justo, que podía rezarle a Dios en nombre del justo, y que el justo la sacaba del infierno. Y vaya que se la sacó. 81 años, padre, hoy empiezo a ser joven, nunca he tenido juventud. Salíamos después de excursión con los ancianos a comer por ahí o algo de eso. bebía whisky, bailaba, la que más de todas las viejas, que ahora son muy bailonas todas las viejas, la que más. Pero si soy joven, se quitó los crespones, dejó de ser el coco, se vistió de colores, cuando ya no le correspondía. Se hizo joven, la metieron en una residencia y duró 5 días nada más. Porque me dijo a sus 81 años, pero ¿cómo voy a estar yo entre esas viejas? ¿Cómo voy a estar yo ahí? Y ahí tienes a la señora, pues, que tiene 100 años y que en este momento dice, es que yo no me quiero morir. Yo de pequeña siempre quería morirme como un ángel y ir a Dios como un ángel, pero ahora no me quiero morir. Porque cada día nuevo que me da el Señor es una oportunidad tremenda de quererle un poquito más, de conocerle un poquito más, de conocerle en el sufrimiento. Está ciega, no sé, todo, está todo. Le han dolido los ojos porque los tienen mineralizados, las piernas así, de hinchadas, todo, por todas partes, con un humor, con una cosa tremenda. ¿Por qué? Pues porque no me quiero morir. Y no me quiero morir porque es que conocer un día más a Jesucristo es algo tan grande, tan valioso, que debíamos aspirar a vivir más de 100 años solamente para que cada nuevo día demos gracias a Jesucristo. Ya no me acuerdo del pecado que cometí para nada, y si alguna vez me acuerdo un poco, dice, porque todavía ya veo que es el demonio. Veo que es el demonio que me ronda y cállate, que mis pecados ya no me pertenecen a mí, que son de Jesucristo, que yo era Sodoma, ya lo sé, pero ahora soy una ciudad muy bonita, soy una ciudad muy bella. Y este es el misterio, y el misterio del justo. Debemos a uno que abogue el justo. Si Abraham hubiera conocido al justo, hubiera abogado y no se hubiera destruido Sodoma y Gomorra. Tú te vas a destruir, te van a destruir a ti, que ya sé que eres Sodoma y Gomorra. No me mires así, que ya lo sé. Pero nadie te destruirá, porque hay uno, el justo, que intercede por ti, que aboga por ti delante del Padre. Y entonces ya no hay destrucción posible. En ese justo que sufrió por ti, cargó por ti con tus pecados, está la salvación, no solamente tuya, sino la del mundo entero.